Isabel García. La regadera. Una hora de conversación.
Damos ya la bienvenida a todas aquellas personas que sintonizan Onda Madrid a este tiempo de radio, a esta hora para disfrutar de la música, de la conversación, de la radio en general. Esto es La Regadera. Los saludos de Mario Llorente en la realización técnica y aquí en el micrófono de Isabel García, regadera. Hoy aquí en La Regadera nos acompaña Nacho Campillo, músico, compositor, integrante junto a su hermano Javier de uno de los grupos que ya son parte de la historia del pop en español y que siguen haciendo historia, Tan Tan Go. Bienvenido Nacho, ¿cómo estás?
¿Qué tal Isabel? Un placer estar aquí contigo.
Un gusto y bueno, de hecho, podemos decir que estamos de cumpleaños, un cumpleaños que se retrasó en primer lugar por la pandemia, consecuencia de la pandemia, y ahora pues está alargando, os estáis aprovechando bien de este retraso, porque esos más de 30 de Tan Tan Go, esos After 30, que además es un título muy bien elegido, que así no se queda viejo, ¿no?, para un disco de celebración, pues estáis de cumpleaños.
Lo has captado a la perfección. Sí, la verdad es que decidimos en el año 2020, este disco salió... tuvo un conato de salida a finales del 19 y cuando empezábamos la gira de presentación de este disco, que se llamaba entonces Volando sobre un tacón, como una de las frases de la mítica canción Manuel Raquel, decidimos parar todo y rebobinar y empezar de nuevo. Y dos años más tarde pues hemos decidido remezclarlo, remasterizarlo, con las mismas colaboraciones que tenía antes, incluir algún tema nuevo y, o sea, lavarle un poco la cara y festejar lo que son, creo que son 33 o 34 años de carrera. Por eso le pusimos After 30, porque ahí se queda un poco en la ambigüedad y lo que venga, ¿no? Lo que tenga que venir, que venga. Y es un poco celebración de más de 30 años en la carretera y grabando álbumes, ¿no? Grabando discos.
Pues un disco de celebración, también una gira de celebración. Canciones que han sido número uno en la larga trayectoria de Tan Tan Go y dos temas inéditos, ¿no?
Hay un tema inédito. Íbamos a incluir dos, pero al final decidimos incluir uno que era el que más se acercaba, digamos, al sonido de las grabaciones que habíamos hecho ya en el 19, ¿no? Sin metros de distancia, que es un tema que refleja muy bien pues el estado de ánimo del final, digamos, de lo que hemos sufrido estos años del confinamiento y de la pandemia, ¿no? Y es una especie de celebración y de acercamiento a los seres queridos, de volver a recuperar esas sensaciones, ¿no?, que habíamos perdido durante dos años y celebrar la vida en general, sin metros de distancia. Y tiene los 11 temas restantes, son 11 temas clásicos regrabados con amigos. Como, bueno, hay un dueto, hay una canción muy especial que es un dueto inédito que rescatamos de un disco duro con Antonio Vega, una canción que estaba perdida, una versión que habíamos hecho con él justo tres meses antes de fallecer él, en el enero de 2009. Él vino al estudio a grabar unas cosas y grabamos esta versión y la dejamos en el disco duro y hace dos años se me ocurrió revisarlo. Digo, pues debe andar por aquí la versión que hicimos con Antonio, y la rescatamos y la remasterizamos, la remezclamos y añadimos algún otro instrumento. Y ahí quedó una canción muy curiosa que está ahora saliendo de single. Y luego también está Mikel Izal cantando Espaldas Mojadas, está Nina de Juan, de Morgan, cantando una de las primeras canciones de Tan Tan Go, I Come For You. Luego está bandas muy nuevas como Maiko, Andrés Suárez. Hay un poco de todo, gente cercana que nos ha acompañado estos años, a las que hemos conocido y nos admiramos mutuamente, ¿no?
Mikel Erentxun,
está también Yadam, un artista cubano muy, muy en liza ahora en Latinoamérica. Manuela Bellés, una actriz también, amiga que se prestó a colaborar en Manuel Raquel. Y no sé si me dejó alguien. Coti, muy amigo, también canta Belleza Pasajera. Y no sé si me dejo alguno por ahí. Pero...
Bueno, pues hablaremos de todo ello a lo largo de este tiempo de radio, pero vamos a empezar escuchando esa Sin Metros de Distancia, ese tema nuevo que habéis incluido en este After 30 de Tan Tan Go, y que es una canción pues para después de una pandemia.
Totalmente.
Ese pozo optimista,
sí.
Y esa necesidad de volver a abrazarnos y a tocarnos y a rozarnos está también presente.
Y de
ahí.
Celebrar la vida porque no sabemos qué va a pasar.
Desde luego.
Yo podría vivir sin ser nada especial, siendo solo uno más, divagando en el tiempo. Mas no puedo vivir de tu abrazo virtual, de esos besos que vienen y van volando al viento. Yo ya puedo vivir con un trozo de pan, una pizca de sal y un vasito de tinto. Mas no puedo vivir si no es cerca de ti para hacerte feliz, aunque fuera en el limbo. Solo amándote volveré a estar de pie y recuperaré esta vida que no viví por el ansia. Solo amándote volveré a tener fe en aquel hombre de bien que gritó la verdad y guardó la esperanza. De distancia.
Nacho Campillo, estamos recordando esos años con Tantango, con tu hermano Javier. Y bueno, me he puesto seria de repente, porque seguro que hay muy buenos recuerdos y van a salir en esta charla. Pero, por desgracia, también este verano habéis perdido a un compañero de viaje de Tantango, a Rafa.
Sí, nos enteramos de la noticia. Esto fue en agosto, a mitad de agosto. Me llamó un amigo común con el que habíamos tocado mucho tiempo. Habíamos montado bandas en la adolescencia en Badajoz, en nuestra tierra. Y luego él fue integrante de Tantango en toda la primera época. De hecho, el Rafa Callejo compuso conmigo los primeros discos, Spanish Shuffle, Spanish Romance y Espaldas Mojadas. La canción Espaldas Mojadas la hicimos juntos. Y además era un excelente guitarrista. Tuvo muy mala suerte porque le afectó el COVID y él tenía las defensas muy bajas por un tratamiento que estaba haciendo, por una patología que tenía. Y tuvo mala suerte y en un mes se fue para el otro barrio, pobrecito. Y nada, lo estuvimos haciendo este verano, en la gira de este verano hemos estado dedicándole muchos conciertos a él, ¿no?
Y luego, también incluso en el tanatorio le cantasteis un tema a tu hermano y tú.
Sí, en el tanatorio le cantamos una de las canciones que yo aprendí a la guitarra, la primera canción que aprendí a la guitarra con él, que me enseñó él, Blackbird, de los Beatles, ¿no? Que gracias a esa canción pues a mí me dio alas para seguir aprendiendo a tocar la guitarra y seguir aprendiendo en la música. Y la verdad es que él era un beatlemaníaco enfervorizado y se sabía todas las canciones de los Beatles perfectamente. Era un ducho en los Beatles, ¿no? Y a mí me transmitió ese amor a la música, a los Beatles, ¿no? Y la verdad es que se fue muy joven.
Bueno, pues seguro que a Rafa le gustaría que en este momento lo que recordaras fueran esos buenos tiempos cuando arrancáis. Vosotros sois, tu hermano y tú, de un pueblo de Badajoz.
No, somos de Badajoz, de la capital.
Ah, sois de Badajoz.
Sí, del mismo Badajoz, sí, de la capital.
Y esos primeros pinitos musicales arrancan en Badajoz. Lo que pasa es que luego os marcháis de adolescentes a vivir a Londres.
Sí, nosotros empezamos en Badajoz con 14, 15 años, ya montamos nuestras primeras bandas. De hecho, montamos una banda en la que estaba también Rafa Callejo. Mi hermano no estaba todavía, mi hermano estaba en otra banda y hacíamos versiones de los Beatles, de la época, ¿no? De Simon Garfunkel, de Crosby, Stills, Nash & Young, de los artistas de esa época, ¿no? Y teníamos bastante éxito en Extremadura, hacíamos muchas giras por allí. Luego ya, cuando a los 16, 17 años nos fuimos a vivir a Londres, mi hermano y yo, y ahí fue cuando nos empapamos de...
¿Pero fuisteis solos? ¿Quiere decir, sin vuestros padres?
No, nos fuimos, mi madre ya vivía allí.
Ah.
Mi historia es muy curiosa porque mis padres se separaron cuando éramos muy chicos, cuando teníamos 2 años así, y mi padre desapareció del mapa. Luego supimos de él muchísimos años más tarde, y mi madre se fue a Londres a vivir, se casó otra vez allí, rehizo su vida, tuvo hijos, tenemos hermanos ingleses y tal, y entonces nos fuimos a vivir una temporada allí con ella. Nos
dijo, pero en Badajoz, entonces, ¿con quién vivíais?
Con mi abuela. Ajá. Con mi abuela. Con mis abuelos. Mi abuelo falleció cuando yo tenía 8 años y ya vivimos con mi abuela hasta que terminamos en los estudios primarios, ¿no? Y muy buenos recuerdos de esa época de Badajoz, de las primeras bandas que montábamos. Yo tocaba el bajo entonces, ahora toco la guitarra, pero entonces tocaba el bajo. Y en Tantango, en la primera época, también toqué el bajo durante muchos años. Y la verdad es que el aprendizaje ese es impagable, ¿no?
¿Y cómo fue llegar a Londres? ¿Qué impresión pues os dio? Si era la primera vez que ibais, que no lo sé, a lo mejor habíais ido previamente.
Habíamos ido algún verano con mi madre, que nos llevó algún verano cuando teníamos 10, 11 años, pero no tengo tantos recuerdos. Tengo muy buenos recuerdos. Cuando llegamos fue un shock total, ¿no? Porque de Badajoz, que en la época, fíjate, que todavía estábamos casi prácticamente en el franquismo, ¿no? Llegar a Londres y encontrarte con esa ciudad tan abierta, ¿no? Con el rock, la nueva ola.
Y vosotros que ya os dedicabais a la música. Que
el
ya
principio estáis... del principio del punk, ¿no? El principio de todo eso, ¿no? Y nosotros vimos a todos esos artistas en primera fila y en club, ¿no? A los
Sex
Pistols, a los Clash, a todos estos, a Joe Jackson, toda la época esa de la nueva ola inglesa, ¿no? The Jam con Paul Weller, todos esos grupos los vimos nosotros cuando éramos adolescentes.
Debisteis alucinar.
Claro, y luego alucinamos mucho. Y cuando llegamos a Madrid...
Pues seréis los más modernos, veníais, claro, con un bagaje.
Sí, teníamos muchas vivencias.
3 años viviendo allí en Londres.
Muchas,
¿no?,
vivencias, y ya nos trajimos ya nuestras primeras guitarras que habíamos comprado allí. Yo
ropa
me compré un
y
bajo,
esas cosas.
Ropa, yo llevaba con pantalones de cuero.
Tomaqueado, venías.
Con unas pintas, sí, que me señalaban en el metro, era un rara avis, ¿no? Con el pelo de colores y esas cosas, ¿eh?
Bueno, entonces os integrasteis muy bien en la movida según llegasteis, aunque vosotros erais ahí como más pop.
Sí, luego, sí, es verdad, luego nos integramos en la movida un poquito, pero luego ya cuando decidimos dar el paso a montar el grupo Tantango en el año 86, 87, ya como nos sofisticamos un poco más. Éramos un poco
nuevos románticos. Estéticamente, no musicalmente, pero yo te imagino...
No, estéticamente éramos un poco, nos comparaban con, fíjate tú, no sé si te acuerdas de esos grupos como Echo and the Bunnymen,
sí.
Prefab Sprout, Blow Monkeys,
sí.
Por la pinta, porque yo me ponía trajes así grandotes, con el pelo, con un flequillo así y tal. Éramos como un poco de esa de la parte sofisticada del pop inglés, ¿no? Uh-huh. Bowie, me comparaban mucho con Bowie, me decían, tú eres como Bowie, pero morenito y tal. Y digo, oye, qué halago,
oye,
¿no?
Desde luego, claro que sí.
Qué halago que me compararan con Bowie en el aspecto físico, ¿no? Luego en la música no tenía nada que ver, pero... Y la verdad es que, bueno, fueron vivencias increíbles y nos dieron un bagaje y un aprendizaje increíble estar en Londres esos años, ¿no?
Pues desde luego, y cuando venís a Madrid, igual que te he preguntado cuál fue la impresión al llegar a Londres, cuando viniste a Madrid, vivir aquí todavía no habías vivido, llegas con 19, 20 años. ¿Cuál fue la impresión? ¿En qué fase estábamos?
La verdad es que enseguida estaban empezando los primeros conatos de la movida madrileña. Tuve la suerte de conocer a mucha gente que me abrió camino. Pues, como hablábamos antes, off the record, a Paco Clavel, que le conocí cuando yo fui...
Porque tú formaste parte o tocabas en Clavel y Jazmín.
Sí, yo hice una gira con ellos, la primera gira que hice en mi vida aquí en Madrid, y grabé las guitarras de ese primer disco, ¿no? Luego, conocí también a Javier Vargas, de la Vargas Blues Band, y montamos un grupo que se llamaba RH Positivo, y grabamos 2 álbumes con Polygram. Todo esto antes de Tantango, ¿eh? Y luego ya volví a coincidir con mi hermano y con Rafa, que ellos tenían otro grupo aquí en Madrid que se llamaban Daqué, que hacían un pop electrónico raro, así como muy underground, y fue cuando decidimos buscarnos un local de ensayo, que cogimos un local de ensayo en Tablada 25, que aún sigue existiendo, y estábamos al lado de...
Unos locales de ensayo míticos
también. Estábamos al lado de Gabinete Caligari y en el 1 y Gabinete Caligari en el 2, y ahí fue cuando empezamos a...
¿Qué Gabinete entonces estarían en su parte aquella oscura con aquel EP que sacaron anterior al rock torero este cuando cantaban la de Limpia tus botas?
Yo creo que estaban ya estaban con Cuatro Rosas.
Ya estaban, sí. Porque empezaron...
No habían pegado el boom comercial este, pero estaban ya con
empezaron
Cuatro Rosas.
Empezaron grabando, creo recordar, un EP con Parálisis Permanente, que tuvieron una etapa dark.
Sí, pero cuando nosotros empezamos ahí en Tablada a ensayar con una banda que era el 85, 83, yo creo que habían sacado ya ellos... Cuatro Rosas, Que Dios Reparta Suerte, El Calor del Amor en un Bar y estas canciones. Y
Obediencia era la canción que no me acordaba.
Y lo recuerdo con mucho cariño, la verdad.
Bueno, antes de todo esto y antes de llegar a los primeros pasos de Tantango, te dio tiempo también a hacer de todo, con carrera musical, pero también DJ, radio, ¿te dio tiempo a hacer de todo?
Pues sí, todo lo relacionado con la música. Mira, estuve de DJ en la Vía Láctea unos años, que ahí conocí efectivamente a Paco Clavel, a Javier Vargas, a Enrique Urquijo, a Antonio Vega, muchos artistas de la época, ¿no? A Santiago Serón, y Almodóvar, Pedro Almodóvar también iba por ahí. Que de hecho yo hago un pequeño
cameíto
en la primera película de Pedro.
Pepi Lucibón.
Y otras chicas de montón. Ahí se me puede ver con el pelo muy largo y tal. Y luego ya estuve en Radio Nacional trabajando en un programa que se llamaba Caravana de Hormigas.
Carlos Faraco, Federico Volpini.
Federico Volpini estuvo en Caravana de Hormigas. Lo llevaban Jesús Beltrán y Juan Ignacio Francia.
Ah, Faraco era Tristrastres.
Tristrastres, exactamente. Y ahí hacía yo la producción musical, selección musical, y también tenía un espacio para presentar mi música, que presentar y todo, casi todo era música. Pues eso, de la movida, New Wave, era como todo muy, muy del momento, ¿no?
Los discos que te habías traído de tu etapa en Londres.
Exactamente, muchos vinilos muy cotizados, que ahora todavía sigo teniendo.
Bueno, y ya hemos llegado entonces, pues sí, a Tantango y a, no sé, esa primera oportunidad, por así decirlo, importante, discográfica, ¿cómo llega?
Pues estábamos, fue curioso el comienzo de Tantango, porque nosotros tuvimos la capacidad, que yo no sé si hoy en día, bueno, hoy en día también se puede hacer a través de las redes sociales, pero entonces no había redes, no había nada, y teníamos una maquetita.
En casete.
En casete, con tres canciones, que eran Manuel Raquel, pero en inglés, I Come For You y otra canción, que no recuerdo cuál era. No, creo que eran dos. Y entonces esas canciones yo las ponía en Radio 3, se las pasé a mis amigos Rafael Abitbol, Jesús Ordovás, y las empezaron a programar. Y entonces se corrió un bulo de que era un grupo australiano. Tantango.
Porque cantabais en inglés.
Cantábamos en inglés. Fuimos el primer grupo que empezó a cantar en inglés en esa época. Después de los 60, con los Bravos, los Canarios, fuimos el primer grupo que se atrevió otra vez a cantar en inglés. Y entonces como que a la gente le picó la curiosidad y llamaban para decir, oye, este grupo australiano está muy bien, ¿dónde tocan? Entonces empezamos a correr un bulo de que íbamos a hacer una presentación en la Sala Universal. Y la hicimos con una maqueta, se llenó. Metimos 1.500 personas, que hoy en día se puede hacer pero a través de las redes sociales, pero tenía más mérito porque solamente a través de una radio pues conseguimos llenar la sala y luego se interesaron ya muchas compañías por nosotros, claro. Uh-huh. Y fue Paco Martín de Twins el que nos fichó. Hicimos un disco con él en la compañía en la que estaban pues todos los grupos esos de la época, Danza Invisible, Los Hombres G, Los Secretos, Los Pistones, tal. Y sacamos un álbum y luego ya pasamos a EMI, la siguiente fase.
Bueno, pues ya que has hablado de Manuel Raquel, una canción preciosa, uno de los mayores éxitos del grupo, como bien has dicho, en su momento se grabó en inglés, después en español, está en After 30, quiero decir que ya hemos pasado por diferentes versiones
sí.
de Manuel Raquel. Si me puedes, has citado además antes a Manuela Bellés, ella es la que está uh-huh. en esta versión que vamos a escuchar. Resúmeme un poquito así la historia de la canción y pasamos a escuchar esta última versión.
Pues Manuel Raquel tiene una historia también muy curiosa porque la grabamos en inglés y apareció. Yo era muy amigo de un director de cine con el que trabajé también, que hizo una película que se llama Berlín Blues, Ricardo Franco,
sí,
que falleció también hace muchos años, se llevó todos los premios Goya con aquella maravillosa película La Buena Estrella, con Maribel Verdú y Antonio Resines y Jordi Mollà. Y él me pasó un libro de canciones que tenía, porque él también era músico y letrista, y aparecía esta letra, Manuel Raquel, y un día así como un poco tonteando con la guitarra, me di cuenta de que cuadraba perfectamente con la original en inglés y le propuse al de la compañía de disco, a Paco Martín, grabarla en español y me dijo, hombre, yo creo que no tiene sentido, si sois un grupo que cantáis en inglés, pues cantar una en castellano no tiene mucho sentido, pero yo me puse pesado, la grabamos y salió de cara B, posteriormente de un maxi single con I Come For You y la gente, fíjate, fue una estrategia de marketing sin quererlo porque la gente empezó a fijarse y las radios a programarlo porque era la única canción en castellano de Tantango. Y entonces se convirtió en un éxito enseguida.
pecado. No quería mancharse jugando en el descampado. Era un tipo legal, un amigo, un aliado. Había vivido arrogante aquel error inocente, llevar el cuerpo de hombre, una mujer en su mente.
Él un hombre tranquilo,
ella una dama valiente. Oh, Manuel Raquel.
Isabel García, La Regadera, un espacio de radio donde la palabra es la protagonista, en Onda Madrid.
Nacho Campillo, hablábamos de Manuel Raquel y de cómo la grabasteis en español, y casi de esa anécdota lo que ocurre es que conectáis mucho con el público con las letras en español. Empezáis cantando en inglés, grabando en inglés, pero llega un momento en el que yo no sé si es el público casi el que os marca el camino para que empecéis a grabar en español.
Sí, yo creo que nos lo pidió un poco las circunstancias y el público, ¿no? Nos dimos cuenta en un momento dado, después de hacer una gira o dos giras, creo, que la gente se venía muy arriba con las canciones en castellano. Cantábamos en inglés y a la gente le gustaba mucho, pero cuando cantábamos Manuel Raquel o algunas canciones nuevas que habíamos hecho ya, como Espaldas Mojadas, que salió más tarde, pues la gente decía, la gente se venía muy arriba. Entonces dijimos, tenemos que dar el paso, ¿no? Y ya en el segundo disco incorporamos algunas canciones en castellano, y en el Espaldas Mojadas fue como el boom, porque ya hicimos casi todo el disco en castellano.
Que ya nos colocamos en la década de los 90,
sí,
ahí arrancando.
Empezaban los 90 y grabamos esta canción, y curiosamente somos un grupo atípico en ese sentido, porque siempre hemos grabado, siempre nos hemos comprometido con temas sociales en nuestras letras, cuando otros grupos no lo hacían en la época. Nosotros siempre incorporábamos un poco, éramos más costumbristas, pues cosas que nos habían pasado durante estancias en otros países, como el tema de la inmigración, ¿no?
Hombre, y también canciones más profundas de lo que puede ser pues un pop a lo mejor más facilón de otros grupos, o más que se quedaba en el divertimento.
Exacto.
Había carga de profundidad.
Y nosotros siempre hemos tenido en todos los álbumes unas cuantas canciones muy comprometidas, como Manuel Raquel, que hablaba ya de la transexualidad. Fíjate,
estamos hablando de los años 80.
80, que nadie, mucha gente no sabía de qué iba esa canción. Pensaban que era una historia de amor entre Manuel y Raquel, ¿no? Y hoy en día, fíjate, se convirtió luego en un himno. Y Espaldas Mojadas, que trataba el tema de la inmigración en los años 90, cuando tampoco la gente sabía muy bien, porque España no era un país en el que había mucha inmigración en aquella época. Ahora ya sí, ¿no? Pero, y luego también hicimos una canción que me hace gracia, porque nos llamaron visionarios cuando hicimos la canción de Atrapados en la Red.
Ah, sí, sí.
De @love.com, que mucha gente le llama la canción de @love.com, porque hablábamos de las
redes. Con los tiempos, con
hablábamos,
lo que venía.
Como muchos años antes, hablábamos ya de lo que venía, de las redes sociales, de los chats, de internet, y todavía no existía nada, ni Facebook, ni Instagram, ni nada, ¿no? Y ya hablábamos de que íbamos a estar atrapados en la red, y hoy estamos más que nunca, ¿no? Entonces nos llamaron, empezaron a llamar, estos chicos son visionarios, porque hicimos una canción en esa época que hablaba del fin de la guerra, pero eso no ha sucedido todavía.
Pues venga, hay que seguir insistiendo en ello. Pero ahora vamos a recordar Espaldas Mojadas, y háblame de esta versión, la que incluís en After 30 con Mikel Izal.
Pues es una canción que la hemos grabado un poco pensando en Mikel, ¿no? En su voz también, y la hemos hecho un poquito más rockera, más medio tiempo, más sentada, más pesadota. Y yo creo que le iba muy bien a él, y él le encantó la versión, y la grabamos en directo juntos, y fue, la verdad es que fue rodada, y fue una maravilla grabarla con él.
Me persiguen y no sé qué me pasa.
sin pasaporte y sin visa voy. Navego contra la corriente y la brisa. Y si llego a la ribera, tendré la espalda mojada y la espera. Tú serás mi refugio. Qué larga y triste que es esta quimera.
Espérame.
La vida fue muy dura allí.
Al otro lado que llegaré.
No pienses que te olvidaré.
No desesperes, no. Voy cruzando el río. Sabes que te quiero. No hay mucho. Lo he pasado mal, lo he pasado mal.
Nacho Campillo, estamos repasando la historia de Tan Tan Go y repasando también las canciones de After 30, un disco con el que celebráis más de 30 años en la carretera. Y también con una gira, lo estáis celebrando y con amigos. Y si, bueno, pues estaba Mikel Izal en Espaldas Mojadas y me decías un poco que habíais adaptado la canción a él, la pregunta que se me ocurre es, ¿estos amigos, estos colaboradores que están en este disco, han elegido ellos las canciones o habéis sido vosotros quienes les habéis sugerido directamente a cada uno el tema?
Pues mira, ha habido de todo. En algunos casos decidimos nosotros. Le ofrecíamos la canción, por ejemplo, a Coti, nos pareció que podía estar brillante en Belleza Pasajera, se la ofrecimos y nos dijo que le encantaba. Sin embargo, en Mikel Erentxun, él escogió cantar En caer a tus pies. Mikel Izal también escogió Espaldas Mojadas y, por ejemplo, las demás, casi todas, las hemos asignado nosotros, ¿no? A Chacho Altuve le propusimos hacer, que se me había olvidado Chacho Altuve, mi gran amigo.
Ay,
Chacho Altuve, que ahora está con Los Secretos, que cantó Un juramento entre tú y yo. A Manuel Avellés le propusimos Manuel Raquel, a Maiko le propusimos Piel sobre piel, a Nina de Juan le propusimos I Can For You, porque ellos cantan en inglés la mayoría de las canciones y nos parecía muy adecuado que ellos cantaran esta canción. O sea, ha habido de todo, un poco. Algunas las hemos asignado y otras se las han pedido, ¿no?
Bueno, nos habíamos quedado justo en la década de los 90 iniciándola y aquí entramos en el periodo pues de más éxito de Tan Tan Go. Es por el 92, es cuando sale Vida y Color y era el cuarto ya y era éxito sobre éxito. O sea, es como... ¿Qué recuerdos tienes tú de esa etapa? ¿Cómo fue para vosotros en lo profesional y en lo personal? Porque estas cosas a veces también pasan factura en lo personal.
En lo profesional lo recuerdo muy bien porque era una época dorada en la que se vendían muchísimos discos.
Y os fuisteis de gira por Latinoamérica.
Sí, ten en cuenta que en esa época cada disco que hacíamos vendía cerca del 500,000 de copias.
Que
entonces
esto
era...
hoy es imposible ya.
Bueno, claro. Hoy es imposible. Hoy el que vende 100,000 es ya un súper, súper exitazo. 100,000 que ya es demasiado. Y lo recuerdo, la verdad, es que a nivel profesional muy bien. Las giras estupendas estuvimos en Latinoamérica, sobre todo fuimos mucho a Chile, a Perú, a Argentina y a México, ¿no? Fueron los países en los que más estuvimos de gira y promocionando, fue número uno en muchos países, Espaldas Mojadas, Atrapados en la Red también, tuvimos muchos números uno en esa época. Y luego en lo personal, es verdad que te da poco tiempo a pensar, ¿no? Yo he sido una persona bastante equilibrada, aunque es verdad que a mí lo de la fama nunca me ha gustado.
¿Y a tu hermano?
Tampoco.
Menos que a ti incluso.
Menos que a mí. Es más, sí, él está más siempre en la sombra. Y a mí no me gustaba. A mí esto de ir por la calle y que todo el mundo te parara y todo, tal, y fírmame, tal. Me fastidiaba un poco, ¿no? Pero aparte de eso, lo he llevado siempre muy bien.
Ya, pero llega un
momento. Mi premisa
ha
sido siempre disfrutar de la música, el trabajo, la disciplina. Entonces... no sé, igual el hecho de haber viajado tan jóvenes a Londres y yo también estuve en Estados Unidos en una historia cuando tenía 18 años y también estuve en Brasil por cosas, por motivos también familiares y tal. Entonces yo creo que el haber viajado tanto y tal también me puso la cabeza en su sitio, ¿no? Y no, nunca se me subió a la cabeza el éxito ni nada, no tuve...
Pero llega un momento en el que parece como si no te diera casi tiempo de vivir lo que es tu vida, ¿no? Estás como viviendo la vida del artista y no te queda tiempo para esa intimidad.
Pues mira, te confieso una cosa. Luego, cuando acabamos la última etapa de Tantango, hasta ahora que hemos empezado de nuevo, que fue en el año 2002, 2003, 2004, hicimos la última gira, mi hermano y yo, de esa época, ¿no? Tomamos un respiro y yo tuve una hija, y entonces ahí saqué un disco en solitario, pero me permití estar seis o siete años de...
con ella. ¿Cuántos hijos tiene? ¿Solo ella?
Una hija, sí, Miranda. Ahora tiene ya 12 años. Y me permití el estar esos 6 o 7 años. Hacía algún concierto de vez en cuando, componía mucho, producía, pero no estaba de gira ni nada. Y entonces, como que viví muy intensamente eso que había perdido durante los años anteriores, esos 20 años de gira, de vorágine y tal, pues me permití el lujo de estar con ella y dedicarme intensamente a ella. Que me lo había perdido. Me había perdido ese tema de estar en casa, más hogareño, más de disfrutar de lo cotidiano, ¿no?
Uh-huh. Bueno, vamos a escuchar Belleza Pasajera, que nos has recordado que esta la eligió Coti, ¿no? La eligió
sí.
Él. Pues vamos a escuchar la versión que hay en After 30 de Belleza Pasajera.
Es una maravilla, creo, esa canción.
Con Coti.
¿Recuerdas hoy que me detuvo ayer y me obligó a reprimir el deseo? Si ahora que eres mayor lo has comprendido, ya no busques nada más. Intenta hoy arrancarle al olvido lo que quedó de nuestro amor herido. Belleza pasajera, eres tú, soy yo. Y pienso que fue un error haber fingido. Ya no me voy a echar atrás, nunca más. Si vuelves hoy, no apagues la luz. Quiero ver tu cuerpo, mirarte a los ojos, deshacerme dentro y saber si eres tú. Si vuelves hoy, no apagues la luz. Mi último beso se perdió en el tiempo y me queda un deseo. No apagues hoy la luz. No hay color en la oscuridad. No apagues hoy la luz.
Repasando la historia de Tantango, Nacho Campillo, el caso es que nunca ha estado muy claro si Tantango se había disuelto, si os habíais ido o no. Tú mismo has dicho el fin de aquella primera etapa, pero que es como un respiro, pero no es nos vamos. Yo creo que ni vosotros mismos lo sabíais, ¿no? Ibais un poco sobre la marcha.
Sí, nosotros, a diferencia de otras bandas que han siempre anunciado por mi platillo que el fin, nos separamos y ya nunca más vamos a volver a estar juntos y el fin. O muchos artistas que dicen ya, se acabó en mi última gira. Ahora hay unos cuantos artistas que están anunciando sus últimas giras y tal.
Pero es que si se venden más entradas para los conciertos.
Sí, sí.
Porque todos decimos, va a ser la última vez.
Sí, pero es como un viejo... O sea, es una estrategia que está un poco trillada, ¿no? Lo de el fin, nos vamos ya, lo dejamos todo, abandonamos la música. Yo creo que la gente está un poco ya curada de espanto con eso. Entonces nosotros nunca pensamos en dejarlo definitivamente. Hicimos un concierto, recuerdo, en el año 2008-2009, que fue como el fin de una etapa, le llamamos el fin de una etapa, que fue la celebración de los 20 años de nuestra carrera en el Teatro Romano de Mérida, en nuestra tierra, con...
Disco en directo.
Disco en directo.
Porque además... Todo grupo que haga historia como vosotros, yo creo que tiene que tener por lo menos un Grandes Éxitos y por lo menos un disco en directo. Grandes Éxitos ya tenéis más de uno.
No, en Grandes Éxitos tenemos ya dos o tres. Y disco en directo tenemos uno.
Pero qué buen sitio para grabarlo.
Bolero Incendiado, además con... Fíjate quién estaba ahí. Antonio Vega, Joel López, José Mi Carmona, Bimba Bosé. Fíjate que hay muchos que ya no están... Gecko Turner de Nuestra Tierra, había muchos artistas ahí, fue un conciertazo, la verdad lo recuerdo con mucho cariño, y ahí como que eso lo anunciamos como el fin de una etapa, pero luego volvimos en el año, eso fue en el año 2009-2010, yo grabé dos discos en solitario y en el 2007 no, el 2010 perdón, el 2010 En el 2000... Ahora estamos volviendo. En el 2000...
Por eso digo que estamos en la tercera etapa.
Estamos en la tercera etapa.
De Tantango.
Estaba yo en regresión, ¿no? Ahora no, que estamos para...
Que voy sí, para adelante.
Esto fue el 2009-2010. Yo grabé dos discos en solitario, dos o tres.
Tres.
Animal Reset.
Que, por cierto, uno lo publicaste como Reino, que es tu segundo apellido.
Eso fue en el 2012, cuando nació mi hija. Eso fue el último disco que hice cuando nació mi hija. Luego hice otro en el 2017-18, Pacífico 360, y luego fue cuando ya grabamos el recopilatorio este con todos los artistas invitados en el 19, es el disco que está saliendo ahora.
Bueno, y tu hermano, rescatado, que también ha estado siempre vinculado a la música, porque decías, gente que anuncia que se retira de la música. Yo creo que un músico no se puede retirar de la música. Otra cosa es que hagas más o menos giras, que toques solo o en compañía de otros, pero yo creo que eso no se puede renunciar a ello, ¿no?
Sí, y...
O que te dediques a la producción o a otro tipo de cosas.
Mi hermano siempre está vinculado también con la producción de artistas, y también metido en la asociación de intérpretes y ejecutantes, y siempre ha estado vinculado a la música. Y luego, pues, somos familia, nos llevamos muy bien y decidimos cuando... De repente decidimos que es saludable hacer una gira y volvernos a juntar, pues como somos familia lo tenemos fácil, ¿no?
Y en todo ese tiempo...
Y cuando decidimos dejarlo también, es un tiempo prudencial, nos hartamos y decimos, vamos a dejar un ratito que estamos entrando en barrena. Lo dejamos y luego volvemos, ¿no? Somos un poco como el Guadiana, aparecemos, desaparecemos.
Pero cuando habéis estado... sin Tantango en el escaparate, por ejemplo, cuando vosotros quedabais, si es que quedabais en Navidades o en fiestas o en cumpleaños, por ejemplo, sacabais los instrumentos y tocabais algún tema de Tantango.
Sí, nos lo pedían los amigos y tal, la familia, oye, tocaros algún temita y los... Sí, algunos, sí, eso ha pasado también.
O sea que por eso no tenéis la sensación ni siquiera de... Tantango siempre ha estado ahí.
Claro, que es como familia, es como un grupo familiar, ¿no? De, bueno... Desde pequeñitos estamos juntos y aprendiendo.
¿Compartíais habitación de niños?
Sí. Tuvimos primero dos camitas separadas y luego literas.
¿Y quién dormía arriba y quién dormía abajo?
Yo dormía arriba y él abajo. Me gustaba, a mí me gustaban más las alturas, sí.
Uh-huh. ¿Os llevabais bien?
Sí, nos llevábamos muy bien.
¿Os lleváis poco de edad?
Luego,
¿no?
Hemos tenido algunas rencillas ya...
Ya de mayores.
Ya de mayores con lo del grupo, sí, porque eso también la familia une.
Es que me imagino que la familia une, trabajar con tu hermano desgastará.
La familia une, pero donde, como dice el dicho, donde hay confianza da asco, pues también muchas veces por el exceso de confianza hay veces que te dicen las cosas a la cara de verdad y eso también duele a veces, ¿no? Y a veces que lo que hablábamos antes de que las giras son muy, muy agotadoras y se te va un poquito la cabeza a veces y de por el cansancio y dices cosas que
¿Y
no
habéis
debes.
Compartido habitación luego en hoteles durante las giras? Sí. O sea, que toda la vida durmiendo con tu hermano.
Bueno, al principio, en las primeras giras de Tantango compartíamos la habitación.
Cuando luego, todavía el caché era bajo, claro, había que dormir juntos, como de pequeños.
Exactamente. Cuando empezó a haber presupuesto ya, a partir de la segunda gira, ya íbamos a hoteles buenos y cada uno con su, con
cada
su
uno
habitación.
En su habitación.
Sí, sí.
Ay, bueno, y vosotros tenéis alguna etapa gamberra, no os pega nada, lo digo porque algunos grupos de estos así de la movida, ahora que has dicho lo de los hoteles buenos, acabaron en los periódicos porque tiraban hasta los televisores por la ventana, no parece que sea vuestro caso.
Nosotros no hemos llegado tanto, pero alguna hemos
¿Alguna
hecho,
habéis hecho? Venga,
sí,
confiesa.
Nosotros el minibar lo dejamos bastante limpio siempre.
Pero no rellenaríais luego las botellitas
con
agua.
No, esas cosas no las hacíamos, pero de romper cosas y eso como otros grupos que... Las leyendas estas que tiraban la televisión por la ventana, no, eso no hemos llegado. Pero sí las hemos liado pardas, sí. Sobre todo de fiestas en las habitaciones y de quejas de los de al lado, eso sí. Claro. Hombre, era el momento cuando teníamos eso, veintitantos años, y toda la vida por delante, pues todo te parece como más liviano, ¿no? Y
La industria discográfica también ha cambiado mucho en estas más de 3 décadas, ¿eh? Y vosotros habéis conocido las mieles, aparte del éxito, de una industria discográfica boyante, que apostaba también y que invertía, que había presupuesto para grabar. Y luego tú también has vivido en primera persona la independencia, además incluso con tu propio sello, autoeditando tus discos en solitario. Vamos, que conoces.
Yo he vivido
todo,
todas las etapas.
Por dentro y por fuera.
Sí, nosotros somos más de la... de la generación en la que vivíamos para el objeto, ¿no? Para hacer un objeto tangible, como un disco, un cassette, un CD. Y luego ya nos vinieron con el tema virtual y todo esto. Y ahí es como... para mí ha sido la gran revolución de este principio de siglo, ¿no? El tema de las redes, el tema virtual. Pero a nosotros nos afecta mucho negativamente porque nosotros... vivíamos un poco de la, bueno, un poco no, mucho de las ventas de los discos, de los derechos de autor, de todo esto, y esto todo se ha ido al garete, ¿no? Con el tema de Spotify y de las plataformas de streaming que no pagan nada, ¿no? Es una lucha que todavía estamos ahí por ganar, ¿no? Y la verdad es que ha cambiado todo mucho. Digamos que ahora mismo estamos en un mundo más artesanal, ¿no? Musicalmente hablando, ¿no? En el que nos hacemos nosotros las cosas, poquito a poco nos llevamos las redes, tal, y también es agradecido porque controlas mejor tu proyecto, ¿no? Antes éramos tanta gente para hacer un disco, la compañía de discos, el manager, no sé qué, había tanta gente que hay veces que se perdía.
De todas formas, yo tengo
se
la
perdían
sensación...
las cosas por el camino, muchas, o sea, el espíritu a veces se perdía por el camino. Ahora lo controlamos todo mucho más y bueno, se gana mucho menos, pero somos felices también.
Nacho, es que en vuestra profesión, tanto antes como ahora, hay mucha gente que vive del artista, por no decir a costa del artista.
Sí, ahora se empezó a llevar mucho, bueno, las compañías discográficas, las grandes, ¿no? Se como que se reciclaron en hacer los contratos estos 360, en la que fichaban artistas jovencitos y llevaban todo. O sea, ahora llevan la gira... te graban el disco, la gira, el videoclip, no sé qué, el management, hacen todo, los derechos de editorial, los derechos de autor, entonces todo está en un mismo paquete. Para mí, yo no sé si eso es bueno, porque claro, al llevarte todo, si falla alguna cosa, tú no puedes pelearte, porque son ellos los que son dueños de todo, ¿no? Entonces, antes estaba todo separado. A lo mejor tú tenías el manager por un lado, la compañía de discos por otro, los derechos de autor por otro, entonces, si alguna cosa fallaba, podías cambiarla, y podías tú también manipularla de otra manera. Ahora no, ahora está todo... Los contratos 360, estos yo creo que han sido para muchos artistas negativos, porque están como atados de pies y manos, ¿no?
Qué complicada es la vida del músico, ¿eh? Me estoy
pues
dando
sí,
cuenta.
Pues sí.
Bueno, has hablado de los nuevos tiempos y hemos hablado de Atrapados en la Red ya en varias ocasiones, así que vamos a escuchar esa canción premonitoria, muy escuchada en su momento, que os devolvió a esa primera fila del protagonismo a Tan Tan Go, y que también fue un éxito no solo en España, sino también en Latinoamérica.
Sí, fue número uno en México, en Chile, en Perú, en muchos países latinoamericanos. Hicimos gira y tal. Estuvo muy bien.
One, two.
La Regadera, una hora de conversación en Onda Madrid.
Nacho Campillo, y Tan Tan Go, en esas idas y venidas, en esas etapas, si con Atrapados en la Red creo que habíamos situado, por decirlo de alguna manera, el comienzo de una segunda etapa, ¿con qué ánimo volvíais en aquel momento a grabar esos nuevos temas? ¿Ya os habíais dejado un poquito de aire y habíais hecho cosas por separado? Y entonces, ¿cuál es el espíritu en aquel momento, cuando pues mira, aparece este Atrapados en la Red?
Pues miran, yo creo que estábamos en una época también como de... Es difícil cuando ya has hecho muchos éxitos, seguir componiendo canciones y seguir conectando con el público. Yo creo que cuando te olvidas de eso, yo como te dije antes, yo soy una persona como muy... que toco la guitarra todos los días, escribo, como que tengo cierta disciplina, pues como que te cuesta menos, ¿no? Vas escribiendo, vas desechando, vas tal, y dices, pues y te quedas con lo que tú crees, con lo mejorcito, ¿no? Y yo que en esa época, pues estábamos, hice muchísimas canciones y nos quedamos con 14 canciones que eran que componían Nubes y Claros, entre ellas estaba Atrapados en la Red, que nadie quería ese disco. Fíjate tú qué paradoja que en el año 99-2000, cuando decidimos volver Javi y yo con este disco, la mayoría de las compañías a las que le presentábamos estas canciones decían que no las veían porque Tan Tan Go era un grupo ya maduro, que ya no podía conectar con la gente porque teníamos casi 40 años y como que ya que casi nos teníamos que retirar, ¿no? Pero tocamos muchas puertas, ¿eh? Y nadie quería. Y apareció Virgin.
Pero
Virgin,
yo, y... Nacho, eso solo pasa en España.
Solo pasa en España. Apareció Virgin con Lidia Fernández, la directora, que era una señora cubana que la verdad es que tenía mucho olfato para todo, y Javier Liñán, que ahora es el director del Volcán Producciones, Volcán Records y tal, y lo vieron clarísimo, dijeron, joder, esto es un discazo, esto hay que sacarlo ya. Salió, y yo creo que el primer mes, esto fue septiembre, octubre, en Navidad ya llevaba 200.000 discos vendidos, y había sido número uno en todas las emisoras y tal. Entonces, claro, le dieron una lección a la industria, Virgin, que Virgin, fíjate, que Virgin en esa época fichó Jarabe de Palo, fichó Amaral, fichó Tan Tan Go, éramos un elenco ahí muy, muy curioso, luego mucho flamenco, fichó a Estrella Morente cuando empezaba, José Mercé, llevaba, te venían unos artistas muy interesantes, ¿no?
De todas maneras, ¿tú eres capaz más o menos de testar, de adelantarte, de saber lo que puede gustarle al público o somos un poco impredecibles? Yo creo que cuanto más intenta uno agradar o buscar o conectar, a lo mejor es más difícil, ¿no? Lo más sencillo no es ser honesto cuando uno hace su trabajo y decir, esto me gusta a mí. Y como me gusta a mí...
Yo creo que eso es lo que tú acabas de decir, es lo primordial, ¿no? Primero tienes que estar tú contento, o sea, satisfecho con lo que has hecho. Yo ahora mismo estoy haciendo canciones muy atemporales. Y si conectan bien y si no, pues también. Pero
es lo que te pide...
Es que los tiempos han cambiado mucho y luego nosotros también hemos cumplido una... Tenemos cierta edad y tienes que conectar con la gente de tu generación, pero intentar conectar con gente de generaciones anteriores. Yo me guío mucho ahora por mi hija, ¿no? Porque escucha a mi hija.
¿Y qué escucha?
Que tiene muy buen gusto, por cierto.
A ver,
porque escucha a Billie Eilish, escucha...
Ay, me encanta Billie Eilish.
¿No? Sí, además súper fan. Y todavía no la he visto en directo y me mata. Y me dice, papá, cuando venga Billie Eilish, por favor, compra las entradas con tiempo, porque se ve con tan
enseguida. ¡Qué graciosa! ¿Cómo sabe ya del mundo concierto?
Sí, sí, sí. Y le gusta Harry Styles, le gustan cosas. Se le cuela alguna cosa ahí de repente de reggaetón del cole y tal, alguna cosa le cuelan por ahí, pero tiene buen gusto. Pues yo siempre de chica le he puesto música clásica, los Beatles, le gusta mucho Coldplay, fíjate. De la primera época. Me dice, papá, Coldplay me gusta, pero de los primeros discos. Los últimos no me gustan tanto.
Estoy con ella.
Sí, sí, sí. Los que tiene mucho gusto con la edad que tiene. Y yo me guío mucho por eso. Entonces, tampoco intento hacer canciones para adolescentes y tal, pero siempre incorporar en la producción cositas que sé que pueden gustar a la gente más joven, eso está bien. En el disco que estoy haciendo ahora, que quiero grabar...
Pero este es tuyo en solitario.
Es que tengo muchas canciones, entonces no sé si voy a hacer... estoy hablando con Javi de hacer un disco de Tan Tan Go ahora el año que viene, pero también hacer yo uno solo, porque tengo muchísimas canciones que he escrito en estos 2 años de confinamientos y pandemias y tal. Me ha dado tiempo, como hemos pasado mucho tiempo en casa y ahí tengo un pequeño estudio, pues he escrito muchas canciones, entonces tengo ahí para 2 o 3 discos. Lo que pasa es que ahora es una pena no poder sacar los álbumes como lo hacíamos antes, ¿no? Entonces ahora se sacan canciones sueltas y tal, pero vamos, iré sacando. Igual sacamos con Tan Tan Go un EP de 7 o 8 canciones ahora.
Nuevas.
Nuevas. Y luego sacaré un disco solo también. Y luego tengo otros proyectos ahí interesantes de giras, cosas diferentes.
Vamos, que veo que eres igual que cuando tenías 20 años y estabas metido en todo, en radio, en bares, en música, sí, y en todo lo que surgía. Pues te veo que sigues igual de hiperactivo.
Tengo un proyecto muy bonito con un amigo mío de la infancia que tocó ya con Tantango, que es cirujano, que se llama el doctor Tristancho, que es de mi generación, de mi edad. Y él es muy conocido en Extremadura. De hecho, tocó en aquel concierto del Teatro Romano de Mérida con nosotros. Y tenemos un proyecto común de hacer un concierto que se llama Las canciones de nuestra vida. Todas las canciones que nos han marcado desde pequeños, ¿no? De Simon Garfunkel, de los Beatles y tal. Incluso algunas canciones de clásicos, de boleros y tal. Y hacer un espectáculo de 15 o 20 canciones, los dos con un cuarteto de cuerda, con un piano y tal, un poquito.
Pues qué bonito.
Y hacerlo por teatro, sí. Y eso es un proyecto que tenemos para este año que viene.
O sea que total, que tienes muchísimas, muchísimas ideas. Nacho Campillo, bueno, vamos a escuchar, en el repertorio de Tantango hicisteis una versión que fue todo un hit, aquel Caer a tus pies, de Crowded House, y que está también, hay una versión en este After 30, que es la que eligió Mikel Erentzun.
Mikel Erentzun.
I'm really close tonight. I feel that I've been moving inside her. I'm lying in the dark. I think that I'm beginning to know her. Let it go.
Estoy cerca esta noche y siento que me pierdo dentro de ella. Siento la oscuridad y pienso que empiezo a conocerla. Déjalo. Estaré siempre que tú me llames. Yo siempre caeré. Dejará llover tus lágrimas dentro de mí. Suave tocaré el dolor sobre tu piel.
Te ocultas otra vez. Hay algo en tu manera de hablarme.
Nacho Campillo. Han salido muchos nombres de compañeros de profesión, de amigos, gente con la que tú pues también has hecho muchas cosas, con Los Secretos, Nacho Cano, Noa,
sí.
Armando Manzanero.
Fue una época en que ahora se llevan mucho más los duetos, los dúos y las colaboraciones. En aquella época menos, pero es verdad que fue una época cuando yo empecé en solitario, sobre todo. Que empezaban el tema de las colaboraciones. Y yo la primera que hice así un poco importante fue con Noa. Cuando Noa llegó a Madrid y me la presentó el director de Universal, Carlos Ituiño, ella acababa de sacar un disco y cantó en mi álbum en solitario, primer álbum, y luego yo colaboré con ella en su segundo álbum, Calling. Hice un par de canciones con ella. En inglés fuimos a grabar a Tel Aviv y ahí y Jerusalén. Y tengo también un recuerdo muy bonito. Luego con Los Secretos, cuando falleció Enrique Urquijo, hicimos el primer homenaje que se le hizo en el año 2000 y yo canté la canción del single que daba título al álbum, A tu lado, ¿no? Y en ese disco estaba, ese disco es maravilloso porque estaba Antonio Vega, estaba Pau Donés, estaba Luz Casal, estaba Miguel Ríos, era un disco maravilloso. Y cada versión además llevada al terreno de cada artista, ¿no? Luego con Nacho Cano hice también un disco, el segundo suyo en solitario, que lo grabamos en Londres y lo que produje con él. No sé, con Armando Manzanero también hice un disco de duetos, de esto, las canciones míticas de Armando Manzanero, con Los Panchos. Muy, muy, como muy versátil, ¿no?
Nacho Campillo, es que lo que tienes que hacer ya es escribir tus memorias también.
Sí, yo en eso, fíjate, me han cogido ventaja algunos. Yo nunca me he puesto, ¿no? Me da mucha pereza escribir mi... Me han propuesto, ¿eh? Alguna autobiografía, alguien que me ayude a hacerlo. Yo la podría escribir, pero de momento voy a esperar un poquito más.
A que porque pasen eso, más
eso,
cosas.
Sí, es que eso dicen que trae malfario cuando empiezas a escribir.
Ay, señor, bueno. Sí. Bueno, pero por lo menos que sea autorizada, porque si te esperan mucho, luego escribe cada uno lo que quiere.
Tendré que empezar a tomar.
Y así la promocionas y en las entrevistas puedes enriquecer.
Tendré que empezar a apuntar ya cosas para que no se me vaya.
Ay, bueno, Nacho Campillo, un gusto, un placer. Y mira que hemos tenido un rato largo, pero nos quedamos sin tiempo y nos falta la guinda del pastel que tiene que sonar, que es ese dueto con Antonio Vega del que has hablado, esa grabación que tenías guardada ahí en un disco duro y que yo creo que, bueno, pues es una guinda perfecta, un lazo precioso para un disco de aniversario como el vuestro.
Sí, además con un vídeo muy bonito que ha realizado Miguel Figuerola y la verdad es que ha pillado, ha captado muy bien la esencia de la canción y yo creo que le da mucha, lo acompaña muy bien, le da mucha fuerza, ¿no?, a la canción.
Pues una hasta pronto. Cuando quieras vienes hasta con pronto. Tus memorias,
Isabel,
o con lo que tú quieras.
Sabes que es un gustazo siempre venir aquí.
Con Pastarán nos despedimos, pues hasta pronto.
Muchas gracias.
Mentira, el silencio y otra explicación. Después de un terremoto, la calma es una bendición. Después de un año malo, un año bueno y toda la ilusión. Ya se acabó esta guerra y traigo flores para la ocasión.
Enamorados de la vida que nos da calor. ¿Para qué decir adiós? Si los golpes te hacen fuerte y te atreves hoy a ver el sol. Pasarán los días de lluvia y quedará tu olor. Las sombras y el olvido. Sumisión. El odio ha germinado en la semilla de la reconciliación. Solo unos platos rotos que han dejado un extraño sabor. Ya sé que la distancia y el olvido son lo peor.
Enamorados de la vida que nos da calor. ¿Para qué decir adiós? Si los golpes te hacen fuerte y te atreves hoy a ver el sol.
Pasarán los días de lluvia y quedará tu olor. Las sombras y el olvido pasarán. Y el olvido pasará.